Vamos rápidamente a Tucumán por una muy buena noticia, porque San Miguel de Tucumán se convirtió en el primer municipio con cupo laboral para víctimas rescatadas de la trata. Estamos en diálogo con Gustavo Overa, él es director del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas. Gustavo, buen día. Luis Bremer lo saluda.
Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Primero, celebrando esta... Me cuesta decir celebrar porque para que exista esa noticia es que previamente hubo pibas cautivas, torturadas, lastimadas, abusadas y drogadas, ¿no?
Sí, además también hubo pibas rescatadas que después, como no se les pudo garantizar acceso a un empleo y a viviendas, fueron revictimizadas y vueltas a explotar. Esto, lamentablemente, es lo que venía ocurriendo y bueno, y por eso empezamos a luchar fuertemente desde el Estado Nacional, desde las provincias y desde los municipios para generar alternativas que garanticen acceso a un empleo digno, entre otras cosas, además de vivienda y otras cuestiones, pero acceso a un empleo digno en este caso. Y yo creo que la ordenanza que está votada ya en el municipio de San Miguel de Tucumán, que la trabajamos mancomunadamente con el autor de esta ordenanza, que fue el concejal Gonzalo Carrillo, sí, nos permite garantizar de alguna manera que para las víctimas rescatadas del delito de trata en el municipio de San Miguel de Tucumán, que es un municipio muy extenso, más de 650.000 habitantes, podamos de alguna manera reservar un 1% de todos los cargos disponibles bajo todas las formas de modalidades de contratación para que tengan acceso a un empleo estable todas estas sobrevivientes, de alguna manera, de la explotación con fines sexuales, digamos, que lamentablemente en Tucumán ha habido muchísimos casos. Hay todavía muchísimas personas que fueron rescatadas en su momento, que todavía están viviendo de manera muy precaria, y bueno, están esperando ansiosamente la reglamentación de esta ordenanza para poder tener la posibilidad de acceder a un trabajo y no volver a ser revictimizados, ¿no?
Bien, Vera, hay un paso entre la trata y este programa que esperemos muy pronto se ponga en práctica para si hay laburo genuino para tantas pibas, principalmente sometidas, que es toda una readecuación. Yo hablé acá con Susana Trimarco y me contó verdaderamente todos los estigmas, los traumas, las imposibilidades que quedan luego de que una piba ha sido sometida por un mes, un día o 10 años dentro de estas redes, ¿no? Hay todo un trabajo para hacer, para vencer fobias, para capacitar. En muchos casos no tienen ni siquiera la más básica preparación. ¿Está contemplado esto también?
Sí, por supuesto. A nivel nacional se vienen haciendo esfuerzos y implementando programas. Entre ellos, por ejemplo, el más importante es el que ha sacado el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es un programa de capacitación e inclusión laboral, mediante el cual en este momento se está formando en oficio a más de 30 personas que fueron víctimas de explotación sexual. Durante ese periodo de formación, de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades, a sus deseos, el Ministerio de Trabajo les paga un salario y al final de esa capacitación, que dura 7 meses, luego el propio Ministerio tiene que promover la inclusión laboral en el ámbito privado o en el ámbito público. ¿Sí? Y por otra parte, con el Ministerio de Salud de la Nación ya se ha firmado un convenio marco de acompañamiento terapéutico en todo el país para aquellas personas que fueron rescatadas del delito de trata de personas, todo el tiempo que fuera necesario según los casos puntuales, porque naturalmente el restablecimiento del equilibrio emocional lleva muchísimo tiempo y a veces nunca termina de lograrse del todo. Por lo tanto, es muy importante el acompañamiento terapéutico por parte del Estado. También hay un estatuto especial de acceso a la vivienda, que acaba de ser firmado la semana pasada por el secretario de Hábitat, de Santiago Mayotti, por instrucciones expresas del ministro Parraretti, mediante el cual, digamos, esto se va a votar en el Consejo Federal el próximo mes, van a adherir todas las provincias y se va a reservar un cupo de emergencia para acceso a viviendas a aquellas personas que fueron víctimas del delito de trata. Y hay también, de alguna manera, un mejoramiento bastante importante de la, digamos, de la ayuda económica que se le da, de alguna manera, en el momento más inmediato y más urgente, a través de los paquetes de ayuda urgente, a través de potenciar trabajo, a través del programa de acompañar, en el caso del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Es decir, que hay toda una batería de medidas que a lo que apunta es a tratar de evitar la revictimización, concretamente de las víctimas, y obviamente pedimos la colaboración municipal y provincial en todo el país para que cada uno aporte su grano de arena. Bueno, San Miguel de Tucumán lo acaba de aportar ayer, pero te cuento, por ejemplo, que se está por votar en los próximos días una ley provincial en la provincia de Catamarca, que la presentó el propio gobernador, que establece también un cupo de reinserción laboral, pero en el ámbito privado. Y mira qué interesante, lo que plantea esa ley es que todas las empresas privadas que contraten personas que hayan sido rescatadas del delito de trata, el gobierno provincial va a pagar durante un año las cargas sociales y va a hacerse cargo de las pasantías a través de becas. Es decir, hay un esfuerzo económico de esa provincia, del mismo modo que lo hay en San Miguel de Tucumán, para tratar de garantizarle que las medidas sean realmente efectivas y garanticen acceso al empleo, en el caso de Tucumán público y en el caso de Catamarca, que se promueve privado, y en el caso de Nación se trabajan las dos alternativas.
Bien, una pregunta tal vez demasiado pretenciosa de mi parte es, ¿qué más hace falta para que en determinados territorios de nuestro país, tanto algunos integrantes de fuerzas policiales provinciales o federales, más algunos integrantes de la justicia, más algunos referentes políticos o directamente funcionarios, articulen la mayor perversión que puede tener el ser humano, que es someter a otro ser humano?
Mira, la trata sigue siendo el tercer delito más rentable a escala mundial. Tiene mucha capacidad de coima, de liberación de territorio, de corrupción, y por eso la manera de contrarrestarlo más eficazmente, y lo estamos haciendo en la Argentina, es la promoción de mesas interinstitucionales que funcionen de manera regular. ¿Qué significa? Que en cada provincia, los organismos competentes, tanto de fuerzas de seguridad como sociales, de la provincia, con las delegaciones del Estado Nacional, con el Ministerio Público Fiscal, con las asociaciones de magistrados y con los sindicatos, trabajen en un esquema de multicontrol. Por esto que decía alguien que fue tres veces presidente, de que todos somos buenos, pero si nos controlamos vamos a ser mucho mejores. Y esto, este trabajo de multicontrol en la prevención, en la lucha y en también el esfuerzo por restituir derechos, lo que está garantizando concretamente es que se reduzcan abruptamente las posibilidades de que se pueda actuar de manera discrecional, de que puedan hacerse los distraídos, de que pueda haber zona liberada. Hay 19 mesas interinstitucionales conformadas con los acuerdos de los y las gobernadores, que ya están funcionando en la República Argentina, en Tucumán está funcionando, en Santiago también, en el NOA prácticamente en todo el NOA, y esto ha permitido concretamente mejorar mucho los estándares de intervención. ¿Y qué otra cosa más hace falta? Y bueno, ir a los peces gordos, y no quedarse de alguna manera en el capítulo de los perejiles. Lamentablemente en las sentencias judiciales es muy común que los que estén finalmente condenados no sean necesariamente aquellos que más se beneficiaban económicamente del delito. Por ejemplo, en el ámbito rural tienes una colección de cuadrilleros que están condenados, pero rara vez se condena al dueño del campo o a la empresa que se beneficiaba económicamente de esa explotación. En el caso del ámbito textil, vos lo sabés, hay varios talleristas que fueron condenados, bien condenados porque eran explotadores, pero eran el último eslabón de una cadena que llegaba hasta una marca muy importante.
En algún momento, sí, usted denunció puntualmente en Capital Federal una gran cantidad de talleres clandestinos. Así algunos es. Eran proveedores directos de grandes marcas que uno podía encontrar en un shopping. Hoy por hoy, este control dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿se hizo más estricto o sigue igual que siempre?
No, se hizo más regular, concretamente, y en un trabajo de cooperación entre las fuerzas, digamos, locales y las fuerzas federales. Hay un trabajo más proactivo del Ministerio Público Fiscal y también hubo, de alguna manera, un propio mejoramiento ecosistémico de esa rama productiva. Porque ya saben concretamente que en algún momento les cae el allanamiento, les incautan la máquina, los imputan por trata. Claro. Ahora quizás el capítulo más grave en materia de trata con fines de explotación laboral lo tengamos en el ámbito rural. Claro. Entonces, de 750.000 trabajadores, solamente hay 250.000 que están registrados. Es decir, hay 500.000 de trabajadoras y trabajadores en el ámbito rural que trabajan más de lo máximo legal del máximo legal permitido, que les pagan menos del salario mínimo vital y móvil, claro, que trabajan en un entorno inhumano, y bueno, y en esto estamos dando una dura batalla, no solamente con las mesas interinstitucionales, sino también con la colaboración de Guates, que a partir de que tiene una nueva conducción,
sí,
con un dirigente chaqueño que se llama José Boitenco, le ha imprimido un trabajo muy fuerte con el comité y con todas las mesas que se están constituyendo en la provincia.
Por último, no sé si lo leyó en el día de ayer, hubo toda una polémica porque las iglesias cristianas, evangélicas, salieron a cruzar a Claudia Piñeiro por una ficción que realmente es muy interesante, véanla, que se llama el reino, ¿no? Y habla un poco, a mí me parece que toda la estética de esta ficción está sobresaturada, por lo tanto no es literal, no es realista, pero apunta a todos los tipos de corrupción, ¿no? Humana, política, religiosa, y habla justamente de un pastor que encubre a través de un hogar de niños abusos directos de este sujeto. Digo, ¿pudo ver algo de la ficción? ¿Vio algo de la polémica respecto de Claudia?
Mirá, a mí me parece que sí, la vida ficción me pareció muy buena, me pareció que hubo un trato bastante realista de lo que está ocurriendo, no con el movimiento evangélico, que es un movimiento histórico de la Argentina y que trabaja muy bien, pero sí con algunos injertos de pastores electrónicos o de otro tipo de actividad pseudo-religiosa, en los cuales siempre hay atrás algún personaje que responde a estados profundos que no son precisamente los de Argentina. Yo creo que el capítulo de sujeto, de alguna manera, que ella articula entre la política y ese templo, que además encubre la situación de abuso, vos fíjate que era una persona que estaba fuertemente ligada a intereses del norte, ¿no? Y esto es algo que hemos encontrado en varios países de Latinoamérica, y en los cuales hay que prevenirse de cómo se utiliza, a veces, de alguna manera, los justos sentimientos religiosos de una población para tratar de llevarla a objetivos que van en dirección contraria a una comunidad, por lo menos una comunidad cristiana, como la Biblia y Jesucristo quería.
Eso es lo temerario, ¿no? Cuando no hay fronteras para el delito, entonces las víctimas no se pueden sentir seguras en ningún lugar.
Sí, y además tenés también ahora, por ejemplo, organizaciones coercitivas, pseudo-religiosas, en las cuales tuvimos que rescatar 120 víctimas. Vos recordarás a fin de año el operativo que hizo la justicia, donde intervino el Ministerio de Sabina Fedrick, en el cual se rescataron 120 personas de explotación sexual, laboral e incluso infantil, de una pseudo-organización religiosa llamada Templo de Filadelfia. Y hay 5 causas más que están abiertas en este momento en la República Argentina que tienen que ver con este tipo de organizaciones coercitivas, que aclaro, no son el movimiento evangelista, que la Argentina siempre ha tenido una actitud comunitaria, de servicio, del bien común, pero sí algunos pastores electrónicos injertados, de alguna manera, como los que vimos en el golpe de Bolivia.
Clarísimo. Me acordaba, mientras que hablo con ustedes, estamos hablando con Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, del caso Martins, ¿no?, que está en Cancún ahora. No sé si hubo un fallo contra él.
Está detenido Martins a partir de diciembre del 2019. Hay un montón de apelaciones que han presentado sus abogados. Se está tramitando la extradición. En esa causa, la Alameda es querellante.
Sí.
Y bueno, afortunadamente, ahí sí ha caído un pez gordo y estamos a la espera de que venga a comparecer a los tribunales argentinos.
Vera, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, Luis, que tenga buen día.
Igualmente. Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas, pasó por Déjame que te cuente.